Estamos escuchando un poema de Ida Vitale hecho tango, porque nos acompaña Adriana Filgueiras, integrante de Malajunta Trío, que se está presentando nuevo disco, Tango Infinito, en un recital en la Sala Zitarrosa que se llama Cita de Tango. Bienvenida, buenos días.
Buenos días a las dos. Cita de Tango 3.
Cita de Tango 3.
Lo cual habla ya de un trayecto recorrido.
Tenemos 2/3 del trío.
2/3. Acá está Jorge Alastra, mudo.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Jorge quedó mudo con lo del tema laboral, pues, y los músicos.
¿Qué tema ese para tratar, no? De los gremios y, bueno.
Sí.
Bravo, está bravo.
Nos afecta a todos. Vamos a seguir ahondando en esas temáticas, pero ahora nos llama el arte, la música. Y bueno, queríamos un poco, ya cercano al Día del Patrimonio, al fin de semana del patrimonio, que el tango también es patrimonio de nuestro país.
Sí, este fin de semana del patrimonio el tango no pudo estar en las calles. Por ejemplo, faltaron los espectáculos. ¿Ustedes cómo lo vivieron?
Y raro, un día de patrimonio raro porque estaba medio disputado también que se patrimoniaba. Fuimos de espectadores, hubo algunos espectáculos, poquitos, pero hubo algunos espectáculos de música.
¿En la calle?
En la calle.
Sí, me pensé que los habían como...
Mira, un querido amigo, Gabriel Estrato, con Jacksonville, al aire libre. Eran todos espectáculos al aire libre. La Fundación Benedetti tuvo su espectáculo con muchos músicos, cortaron la calle. Todo al aire libre, pasando mucho frío, pero alguna cosita hubo, sí.
Bueno, ¿cómo podemos meternos en este disco Tango Infinito, que ustedes también van a estar recorriendo en Cita de Tango, y que tuvo como disparador un poema de Salvador Puig? Recordemos quién es Salvador Puig y por qué este poema los marcó tanto. Sí.
Salvador Becker Puig, un gran artista nacional, un gran poeta. Este poema Tango Infinito está en su disco, en su libro A Palabrar. Y fue como un poco, estamos pensando en un tercer disco y Jorge, que es el compositor de casi todos los temas del disco, así que me gustaría que lo contara, se encontró con este poema. Él tiene una manera de componer muy... ¿cómo llamarla? Inmediata. Si se enamora de algo, enseguida escucha la música y lo transforma en una canción. Le puso música, que es muy difícil musicalizar poemas, porque a veces sale bien, a veces sale mal. Los poemas tienen su propia música, hay que respetarla. Y bueno, y ahí surgió un disco muy dedicado a poetas, porque hay poema de Salvador Puig, poema de Ida Vitale, poema del Cristo Libera, poema de Cadícamo. O sea que nos quedó un disco como muy poético. Y de Alastra, ¿no? Que es el compositor de casi todos los temas.
¿Cuál es el principal desafío, Jorge, al musicalizar un poema?
Bueno, como decía Adriana, primero que ya el poema ya tiene una música interior, interna, ¿viste? El poeta, el buen poeta tiene un ritmo, una rítmica, y eso ya tiene una música. Entonces es difícil colocarle otra música arriba, ¿entendés?
Tenés que de alguna manera empatizar con esa música interna que lleva,
claro,
el poeta.
Claro, tenés que ver, en este caso, como dice Adriana, yo me encontré con ese poema que era re breve, que es re breve, pero se llama Tango Infinito, lo cual me llamó poderosamente la atención. O algo infinito, te pensás que es algo muy largo, ¿no? Esto era, son 4 versos.
Lo infinito ahí es la ansiedad por la expectativa de que ella vuelva.
Claro, y eso me surgió una música así instantáneamente y dije, mirá, esto es una punta para hacer un disco basándonos en esta estética. Y ahí, musicalicé otros poemas de otros autores. Yo ya tenía tangos escritos por mí, por letra y música, y eso fue haciendo el disco, creando la estética general del disco.
Ustedes como trío mantienen esa identidad de unir algo que es tradicional como el tango, pero con lo innovador, digamos, de las vanguardias y también con algunos mensajes políticos, digamos.
Bueno, este disco, para mi gusto, quedó más político que otros, pero fue, no sé, por la circunstancia. Tiene 2 tangos que son muy particulares. Uno es Milonga del Hombre Común, que es una milonga que medio que te parte el cerebro, ¿viste? Porque se llama Milonga del Hombre Común, es muy alegre, la letra es durísima, porque es a partir de las lecturas de Hannah Arendt, de La banalidad del mal. Entonces, mientras la letra dice cosas durísimas, nosotros cantábamos la-ra-la, la-ra-la, entonces es muy interesante lo que se produce, porque es alegre, pero no es alegre. Esa es muy política, claramente política, habla de la gente que, sin darse cuenta, contribuye para el mal, ¿no? Y dice, bueno, yo apretaba un botón, no sabía que eso abría una cámara de gas, por ejemplo, ¿no? Es muy dura, claro, la letra. Y por otro lado, Jorge, el año pasado íbamos a ir a Buenos Aires a tocar, se produjo el G20, Buenos Aires se transformó en una ciudad militarizada prácticamente, suspendimos el toque, lo tuvimos que posponer, por suerte fuimos después, Y en base a esa circunstancia, Jorge compuso Puertos, que se llama Blues de Buenos Aires, que es, también es una letra un poco política, un poco dura, y habla de los desaparecidos y de lo que tenemos en común Montevideo y Buenos Aires. No es una búsqueda que hacer tango político, pero bueno, este disco quedó un poquito así, ¿no?
Terminó siéndolo. Y de alguna manera la milonga de por sí como ritmo también se aleja del tango ortodoxo, ¿no? Tiene algo más de urbano, de cosa de contacto con la gente.
Sí, viste, hay dos milongas, ¿no? La milonga campera, la milonga oriental, digamos, uh-huh. Y la milonga canyengue, que es la bailable, la que se hace en Argentina.
Claro.
Esta milonga es esa.
¿Eso te inspiró también para este tango que habla de Buenos Aires?
No, esto es un tango, es una especie de... Ese es un tango-tango.
Tango-tango.
Que está, cuando hablamos de lo político, todo es político. Sí, Julio Iglesias es
el hombre, digo, es político.
Claro, eso político, digo, nosotros no hacemos tango, no hacemos una música, ¿cómo explicarlo? Directa, que hable de tal cosa, no, es una cosa poética, que vos tenés que rastrearla también y sentir eso.
Sí, no, 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 en el sentido del panfleto.
No me gusta el panfleto, el ni lo obvio, directo, no. Ni lo directo, que mucha gente, viste que hoy es se busca eso también, lo directo, que vos vayas al cine y te muestren el monstruo. Viste que Hollywood es así, te muestran el monstruo como es, no te lo imaginás.
Lo sugieren. Claro.
La idea es que vos te imagines cosas también, porque digo, el arte es eso, es imaginar algo, ¿no? Picasso hacía una cosa que vos tenés que imaginarte. No te hacía la mujer perfecta. ¿Entendés?
Me interesa saber cómo los argentinos reciben el tango este uruguayo que hacen ustedes.
Adivino. Uh-huh. Mejor que acá.
Mira, ¿sí?
Bueno, Argentina se recibe mejor que acá las cosas, o sea, vamos a decir la verdad.
También hay más público y ellos también tienen otro, creo que abrazaron mucho más, sí, el tango, sí, que nosotros.
Ellos no, y son de corte más fanático en general, sí. Cualquier músico de cualquier género te dice que vas a tocar a Buenos Aires y se llena y te reciben divino, ¿no?
De hecho, las primeras notas presentando el disco fueron en Buenos Aires, no Montevideo. Mm. Fue rarísimo eso, pero a mí personalmente me dio mucha alegría porque gente... Allá también hay mucho periodismo cultural, que viste que en Uruguay hay menos periodistas dedicados a la cultura, como Camila. Y entonces es muy lindo porque la gente que te entrevista está vinculada, no es por amistad o por recomendación de nadie, y eso siempre
mucho.
Es un mérito, ¿no?
Sí. Y además, vos estabas diciendo algo sobre lo de Buenos Aires.
Sí.
Cuando fuimos a tocar a Buenos Aires, que no nos conoce nadie en realidad.
Bueno, no nos conocía.
Y vos sabés que fue una noche de tormenta eléctrica. Nosotros dijimos, bueno, acá no viene nadie, así que olvídate.
Buenos Aires inundada.
¿Sí? Buenos Aires, era el único día que teníamos para tocar.
Todas,
o sea,
las
dijimos,
contras para todo presentarse.
Gastamos plata, dijimos, perdimos todo, esto es un desastre. Se llenó el lugar.
Qué
y
bien.
Vos decís, qué increíble.
Se llenó de colegas.
Nos dio una gran emoción porque, viste, acá si llueve, olvídate, ni tu mamá te va a ver.
Tienen tantas radios.
¿Qué pasó en el Funfun? Ni mi mamá fue el día de la tormenta. ¿Viste? Tu mamá no fue.
Tu madre tampoco fue.
Fue después, pero el día de la tormenta es verdad. La tormenta acá, el uruguayo queda en su casa.
¿Y qué nosotros en Funfun? ¿Tango?
No, cover de pop rock. Pero con un grupo vocal. Pero una cosa que hemos estado hablando bastante en el programa últimamente es del tema de las letras machistas, y el tango cae mucho en esto. Esto del poema y del tango más tirado a lo político, ¿te da una cierta salida para este género y referirse a otras cosas y dejar de lado aquellas letras tan machistas de si te vas te mato y si sos mía y bla, bla?
En realidad, ese es un prejuicio. El tango no es machista. Hay tangos machistas, hay mucho tango. Primero, estamos hablando del género tal vez popular más importante del mundo.
Claro.
Primero, con los mejores poetas, que como Jorge viene diciendo en las últimas notas, merecerían un Nobel. No es machista. Hay tangos que sí, las 40 puñaladas, yo qué sé, hay horrores, pero que responden a un periodo histórico. Yo no creo que el género sea machista.
Bien.
Son letras que responden a que... Bueno, hasta hoy se matan mujeres por varias decenas de puñaladas. Están describiendo una realidad. El tango habla de nostalgia y de pérdidas, y nosotros todavía nostalgiamos y perdemos igual. Entonces, me parece que va por otro lado. Hay que escuchar mucho tango y leer mucha poesía tanguera, porque no es el sello.
Bien.
Lo que pasa que pasó el tango forex, por ponerle así como está el taquito, y pasó... No sé, es como una marca que el tango es machista, porque era cantado por hombres, porque había una manera de vestirse, de cantarlo, viste, medio rabalero, pero todo eso es un cliché. El tango no es eso. En Uruguay en este momento somos mucho más las mujeres cantando tango que los varones. Un fenómeno extrañísimo. Eso también hace que elijamos otras letras, ¿viste?
Claro.
Y nosotras elegimos otras letras ya. Entonces estamos dando como otra mirada al tango sin hacer nada ni denunciar nada, ¿viste? No hace falta.
El 95% del tango no es machista. Sí. El 95% estamos hablando de algo, de poetas como Homero Manzi, como Homero Expósito, que son, ustedes si los leen, no hay ninguna letra machista, al contrario, son grandes poetas. Es más machista el bolero, por ejemplo, pero mucho más machista. Sin embargo, el bolero...
Bueno, el reggaetón lo hemos
reggaetón está.
Claro, y al bolero no le preguntamos tanto. No le preguntamos o cuestionamos tanto.
Es muy
tanto,
machista. Las historias de amor son todas re machistas. Y sin embargo, el bolero...
Unidireccionales.
Sí. Y el tango tiene un costado de alguna cosa, sí, machista. Pero el 95%
no, es la
no tiene nada que ver con el machismo. Es que se ha hecho un estereotipo eso.
Al
del
revés.
Compadrito...
Al revés, no, porque el compadrito del tango, si vos lees bien las letras, es un tipo bastante flojo.
Qué pena por amor.
Siempre está sufriendo por una mina que no lo quiere más. Sí, el tipo va a la casa a ver cómo crecen los yuyitos. Pobrecito, te da una pena. Es un pobre tipo. Fuimos, siempre están llorando, que la mina que los dejó, que les hizo daño.
Corazón roto.
Claro. Hablando, bueno, de letras hechas por mujeres, también los inspiró y arrancamos con eso, con un poema de Ida Vitale. ¿Cómo fue? ¿Qué te despertó Gorrión? Se llama.
Eso también. Otra cosa que Ida Vitale, que yo la admiro, bueno, Adriana bien lo sabe, para mí las mejores poetas de acá son Idea e Ida, ¿viste las dos?
Idea e Ida.
Claro. Y no, Ida Vitale, Adriana me había regalado un libro que se llama Casi 100, o sea que tiene 29 poemas, o sea, casi 100. Y es una antología y ahí es muy complejo musicalizar a Ida Vitale porque ella es muy compleja y no es fácil. Y este poema era tan diáfano y tan simple que le encaré el diente, linqué el diente y salió.
Es lo que estamos escuchando. El operador está más atento.
El operador es impresionante.
Y allá tenemos un amigo allá.
Alejandro.
Gran tanguero. Alejandro Jiménez, aprovecho para pasar el pique que Alejandro va a estar dando Jiménez, charlas. Va a estar dando charlas en Joven Tango.
Alejandro Jiménez era nuestro sponsor hace unos años, ahora no sé qué pasó.
Es que él va mudándose de división.
Sí, sí.
Ahora nos aclararás.
Ahí está, pero tanguero así también, ¿eh?
Es activista del tango.
Activista.
Y ya ha trabajado en oficinas que lo promueven. Sí. Ahora hay una oficina especializada en la Intendencia de Montevideo. Sí. Para enriquecer y promover el tango uruguayo. ¿Ustedes qué opinan de eso? O sea, tenía que existir, pero antes, ¿en qué situación estábamos?
Huérfanos.
Y ahora...
Bien.
Antes era el tango era huérfano.
Orfandad.
El tango montevideano, sobre todo.
Sí, el tango es muy montevideano. Si bien nosotros pensamos que el tango es folclore. Cuando hablamos de folclore, siempre pensamos en tango. Porque si vos vas a cualquier fogón en el interior... cantan un tinta roja, o sea, están folcloreando canciones folclóricas y pinta tango, o sea que en Uruguay folclore es tango también. Es estábamos bastante huérfanos hasta que se creó la CIAT, primero ahora CIATIC porque involucra Candombe también, que se involucra a varios ministerios, con muy poco dinero siempre con muy poco dinero, y algo que sí valoramos mucho es desde la Intendencia la creación del programa Viví Tango, que tiene una gente que es raro encontrar en un servicio público, de un compromiso, una profundidad. No son gente solo que gestionan fondos y dan dinero, sino que generan
trabajan. Martín Portillo a la cabeza, un fenómeno, un tipo muy... ¿cómo explicarlo? Viste que estamos en medio de disputas siempre, políticas, camisetas, partidos. Este muchacho no hace eso. Él es justo con todo el mundo e intenta...
Y un gran buscador, te llama,
ha sido curador de arte también, Martín, ¿no?
Es bailarín, intenta revalorizar el tango, y no importa quién lo haga, qué trinchera sea.
Recordemos que también es una intención de que Montevideo se apropie un poco más, también más. Con la contracara de lo que es Buenos Aires, que Buenos Aires lo tiene como ¿cómo se dice?
Grifo.
Producto
marca.
Sí,
marca
y producto turístico.
Sí, sí, sí.
Nosotros lo teníamos como menos desarrollado y de a poquito está creciendo. Lo del candombe, ahora que lo decís, que hay una oficina también para, o sea, que la oficina también está trabajando para el candombe, yo no lo sabía. Y en realidad me pica en la cabeza cómo en realidad empezaron a surgir cuerdas en Argentina. O sea, hay mucho candombe en Argentina, ahora en Buenos Aires.
Sí.
Entonces, ¿cómo esas cosas te llaman la atención? Y decís, ¡apa! Pará, porque si ellos empiezan a promover el candombe, agárrate.
No, agárrate.
Sí,
chao. Las llamadas, tipo, se van todos en el autobús.
Mirá que candombe no solamente en Buenos Aires. Yo toqué con un músico mendocino hace muchos años que tocaba mejor candombe que nosotros en Mendoza.
Sí.
Te estoy hablando de hace 15 años atrás o más.
Uruguay ahí tiene un...
O sea,
un
que no es solo Buenos Aires. Es el candombe.
Como que nosotros tenemos el germen de muchas cosas y después nos apagamos, porque no sabemos vendernos tanto.
Sabemos vendernos y no sé, eso
pero
es
eso depende de los gobiernos. O sea, ahí hay una responsabilidad directa de los gobiernos porque la gente consume escucha, es practica, toca. Los gobiernos tienen que dar un apoyo mucho más, hacer una marca país, el candombe, el tango.
¿Sirvió de algo la conmemoración de los 100 años de la comparsita para esto? ¿O se hizo como mucho ruido y pocas nueces?
No hay interés, que es una cosa, una charla para otro programa, para otras cosas, para horas sí, y horas.
Hoy tenemos que hablar de cita de tango, además.
Porque no creo que se promueva, es que no interesa mucho la cultura. Y si vos te pones a pensar Uruguay, ¿qué podemos hacer de aquí en más? ¿Vender cultura, turismo?
Sí, y no le damos para que venga la gente, más claro, ahora que nunca. Claro. Ustedes van a estar el 10 de octubre sí. en Sala Zita Rosa y van a estar acompañados por Proyecto Caníbal Troilo.
Sí, es un proyecto que tenemos con ellos desde hace 3 años, que es justamente para presentar temas nuevos en el tango, que es un poco la línea de Proyecto Caníbal Troilo y de Mala Junta.
Caníbal es muy rockero.
Caníbal es muy rockero, le gusta mucho el pantalón de cuero, Huito Roca, que le mandamos un abrazo enorme. Tiene letras muy interesantes, muy graciosas alguna, muy, muy canyengue. Y él nos invitó a generar esta cita de tango, cita con Z, porque siempre es en la Sala Zita Rosa. Y la idea es tocar nosotros dos, digamos, Mala Junta con Caníbal Troilo, y siempre invitar gente que haga o versiones nuevas, que tenga una mirada fresca sobre el tango, o nuevos autores. Este año tenemos la suerte de estar acompañados por Colomba Biasco, que va a ser quien abra la noche. Es una cantautora finísima, montevideana, divina, que está trabajando en su primer disco. Entonces esa noche, a las 9 de la noche, van a pasar varias cosas. Vamos a presentar discos nuevos, las dos bandas.
Te iba a decir, disco nuevo en un año de pandemia, ¿fue una odisea?
Somos unos héroes, queremos que la gente pague esa entrada de 400 pesos para decirnos cómo lo lograron.
¿Cómo lo lograron? No, porque ni hablar, aparte de ahora presentarse con un aforo reducido, la Zita Rosa, ya venía de un ciclo, es el tercero, dentro de todo es una continuidad, pero presentar un disco nuevo en un año como el 2020, la verdad que es una proeza.
Estamos locos, no, lo que pasa que también la pandemia, ¿qué hacíamos? No tocábamos en vivo, ni bien en el estudio se nos habilitó ir. Somos pocos, aparte, medidas sanitarias, todo protegido. Y empezamos a grabar y eso afectó positivamente el disco, porque teníamos un disco pensado y con la pandemia tuvimos más tiempo para estar en el estudio y arreglar todo distinto. Entonces yo siento que fue bueno para el disco. Lo hubiéramos sacado muy apurado el disco.
Es un triple show, entonces.
Sí, está Colomba Biasco abriendo a las 9. Después está Proyecto Caníbal Troilo, con una versión más acústica que a lo que el público está acostumbrado, y cierra Mala Junta, que vamos a quinteto con Miguel Romano en batería, un gran baterista, y con un gran contrabajista, queridísimo amigo Gerardo Alonso, que es parte muy importante de nuestro disco. Y presentamos los dos discos, Tangos Clandestinos y Tango Infinito.
Las entradas están en Ticantel para todos y sepan que por los aforos limitados hay que sacarlas con mucha anticipación las entradas. ¿Tenemos música en vivo para despedirnos?
Claro, siempre queremos música en vivo.
Esto que estaba sonando, capaz, ¿no?
Para despedirnos, mira atrás.
Mira, Adriana está eligiendo ahora al aire. Les leo un mensaje mientras que se aprontan. Pugliese era político, no hay literatura musical que le cante tanto a la madre. El blues criollo, nos mandan a Norberto BH.
Es el blues criollo, ya se ha dicho, de cierto.
El blues criollo.
Sí. Mira qué lindo. Bueno, 10 años en la escena nacional, una gran fiesta en la Sala Zita Rosa, están todos invitados. Entonces, para este sábado, ¿verdad? 10 de octubre a las 21 horas, cita con Z de Tango 3.
Y va a pasar algo novedoso también, que es desde las 7 de la tarde hasta las 22:30 de la noche va a haber un kiosco abierto en el hall de la sala vendiendo los dos discos al precio de uno, solo por ese día, solo esas horas, porque seguro se queda gente afuera, los que no pueden entrar al recital. Eso va a estar abierto de corrido de 7 a 10 y media.
Aprovechen entonces el 2x1 de tango y nos vamos escuchando tango como no podía ser de otra manera. Qué placer que vuelva la música en vivo al estudio.
Gracias Adriana y Jorge de Malas.
Gracias a ustedes. Vamos a hacer un tango que es, bueno, una letra de Enrique Cadícamo.
No, vamos a hacer Pinto Bailonga.
Ah, perdón.
Más alegre, porque el otro es muy triste para la mañana.
Quedó clarísimo quién manda.
No, sí. más alegre.
Pum para arriba.
Pinto Bailonga, al toque y que se ponga a sonar, a bailar, a dar la nota, primero chispa, después explota, y luego grita una palabrota, arde la pista en la milonga rota, Pinto Bailonga. En el pozo que queda arde un fuego, sale un rayo, dos rayos y alzan vuelo, un hombre y una mujer tocan, bailan y cantan un tango nuevo, como tiene que ser, Tinto Bailonga. Bailonga, bailonga. En el pozo que queda arde un fuego, sale un rayo, dos rayos y alzan vuelo. Un hombre y una mujer tocan, bailan y cantan un tango nuevo, como tiene que ser, Pinto Bailonga. Al toque y que se ponga a sonar, a bailar, a dar la nota, primero chispa, después explota, y luego grita una palabrota, arde la pista en la milonga rota, Pinto Bailonga.